mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El reloj del Espejo marca 1:37 minutos de la tarde y arranca en COPE Almería la información religiosa de nuestra tierra. Allí donde estés, te invitamos a mirarte con nosotros en el espejo. Para que andamos en el control del sonido, Jordi Folqué, la locución y redacción, María del Mar Vergel, y en la dirección, este que os habla, Ramón Bogas. Una semana más y fieles a la cita, a quien nos tienes con muchas ganas de contaros la actualidad de la Iglesia que peregrina en esta tierra de Almería. Si a un cristiano medio le pusiéramos un micrófono por la calle y le preguntáramos quién es el Espíritu Santo, lo mismo poníamos a más de uno en un aprieto. Algo aprendimos en el catecismo cuando éramos niños, pero como se ha afirmado en más de una ocasión, sigue siendo el gran desconocido de la Santísima Trinidad. Hoy vamos a hablar con una médico pediatra y saber cómo el Espíritu Santo ha transformado su vida. De todas esas cosas hablaremos más tarde, pero antes repasamos las noticias diocesanas con la inestimable ayuda de María del Mar Vergel. Y vamos a empezar, María del Mar, con la noticia más importante de la semana. Los templos de Almería y las actividades parroquiales podrán mantener su actividad.
Buenas tardes, Ramón. Así es, las parroquias de la diócesis continuarán con sus actos litúrgicos y reuniones formativas con una limitación de aforo del 30 o 50% en función del nivel de alerta sanitaria en que se encuentre cada municipio. Así se indica en una nota de la Vicaría General que insta a los párrocos a respetar escrupulosamente el aforo y las medidas establecidas por la Consejería de Sanidad.
Teniendo en cuenta las medidas más recientes del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y habiendo hecho las consultas pertinentes al Delegado Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, el obispo de Almería informa que hasta las 20 horas se podrá seguir celebrando actos litúrgicos y reuniones formativas, como catequesis, grupos, cofradías, con la limitación de aforo y hora establecida.
Asimismo, se recuerda a los párrocos que una vez establecido el criterio de unidad, cada parroquia adaptará estas medidas a su situación concreta.
Y seguimos con la agenda del obispo que realizaba la visita institucional a Canal Sur.
En el marco de la visita pastoral que el obispo de Almería ha realizado a la parroquia de San Luis Gonzaga el pasado miércoles 4 de noviembre, se producía la visita institucional al ente público andaluz que se sitúa en la demarcación parroquial.
Siguiendo los protocolos sanitarios, el prelado almeriense ha podido conocer la redacción y ha sido entrevistado en Canal Sur Radio por la periodista María Jesús Recio.
En su visita también ha sido entrevistado por el periodista Antonio Hermosa en Canal Sur Televisión. Sin duda, resultó una oportunidad para estrechar lazo entre las dos instituciones y conocer el trabajo que realizan estos profesionales de la comunicación.
También esta semana el obispo conocía de cerca la realidad social de los menores protegidos en el centro Indalo.
El pasado jueves 5 de noviembre, el obispo se desplazó al centro de acogida de menores Indalo de la capital para conocer la realidad de los niños y niñas vulnerables acogidos por la Junta de Andalucía.
A su llegada fue recibido por su director, don José Martínez. También quisieron estar presentes en la visita la secretaria provincial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, doña María Felicidad Úbeda, y el jefe de Servicio de Protección de Menores, don Manuel Martínez.
Acompañado por el párroco del barrio, don Ramón Bogas, pudo conocer las duras historias de los niños de diversas edades que han tenido que ser acogidos por la Administración en espera de familias de acogida, adopción o resolución de los problemas de sus familias naturales.
Uno de los problemas que el prelado pudo comprobar es la entrega generosa de estos profesionales para que los niños y niñas que allí residen reciban la atención que se merecen sin importarles horarios, días de permiso.
Guardando las medidas sanitarias, Monseñor González Montes pudo animar a los niños y a los trabajadores del centro, señalando y agradeciendo la gran labor que realizan.
Y siguiendo con las visitas institucionales, el lunes será el turno para el Colegio Diocesano San Ildefonso.
Aplazado al lunes 9 por motivos de agenda, la visita pastoral al barrio de San Luis concluía con la visita al centro católico presente en la demarcación, el Colegio Diocesano San Ildefonso.
A su llegado le esperaban el director pedagógico, don Cristóbal Belmonte, y el capellán, don Francisco Jerónimo Ruiz, que acompañaron al obispo y al párroco al oratorio a poner ante el Señor la tarea educativa que se realiza.
A continuación, pudo conocer las últimas medidas implementadas para que los alumnos y alumnas del centro puedan recibir las clases con las medidas sanitarias oportunas.
En su visita pudo rezar el Ángelus con los alumnos de sexto de primaria, asistir a una clase telemática de cuarto de la ESA, cuyo profesor estaba confinado e imparte la docencia a través de medios telemáticos, y animar a los chicos de bachiller a que busquen la excelencia educativa para mejorar esta sociedad.
En el transcurso de su visita, siempre respetando las medidas de distanciamiento social, pudo saludar a algunos profesores, así como al personal auxiliar.
Y terminamos nuestro repaso en la catedral, ya que la cabeza del obispo mártir Diego Ventaja ya ocupa el lugar central de la renovada capilla martirial de la catedral.
La ceremonia de este 6 de noviembre, fiesta de los mártires del siglo XX en España, ha sido especial en nuestra iglesia diocesana.
En primer lugar, por haber tenido lugar la bendición del retablo de la renovada capilla martirial de la catedral, lugar donde podrán ser veneradas las reliquias que se conservan de los mártires de nuestra diócesis.
Además, desde este día ha quedado expuesta al público una de las reliquias mayores de la diócesis, la cabeza del obispo mártir Diego Ventaja Milán.
Tengamos en cuenta que tras el martirio de la madrugada del 30 de agosto de 1936, el cadáver del beato Diego fue profanado y quemado por dos veces. Enterrado días después, en el mismo lugar de su martirio, cuando se abrió la fosa, se encontraba mezclado con otros 17 cadáveres.
En el año 2018, y gracias a la eficiente labor de la Facultad de Medicina de Granada, se ha podido identificar su cráneo y colocarlo en el lugar principal de esta capilla. Así, junto a las reliquias del obispo fundador San Indalecio, quedarán unidos los testimonios de estos dos pastores que regaron con el sudor de su ministerio episcopal y la sangre de su martirio la tierra almeriense. Muchos los grupos apostólicos presentes en nuestra diócesis, cada uno con un tono, con un acento, con una forma de vivir la fe. Uno de los que está floreciendo desde hace años es la Renovación Carismática, un movimiento de laicos que quiere poner al Espíritu Santo en el centro de su vida y oración. Sin duda, el fin de cualquier grupo eclesial es tocar el corazón de las personas y acercarnos más a Dios. Eso le sucedió a nuestra invitada de hoy, Ana Rosa Sánchez, hace 4 años, cuando conoció esta forma tan especial de orar. Es médico pediatra, está casada, tiene un hijo y es la actual coordinadora de la Renovación Carismática Católica en nuestra diócesis. Con ella hoy queremos conocer mejor a este movimiento y preguntarle cómo le ha cambiado su vida el vivir en comunidad esta experiencia de fe.
Muy buenas, Ana Rosa.
Hola.
Hola, buenas. Te pillamos en el hospital, ¿no?
Sí, aquí
estoy. Ana Rosa, médico pediatra en Torre Cárdenas, como decíamos. Lo primero preguntarte, pues, cómo lo estás viviendo y qué te está aportando tu fe en estas circunstancias tan especiales.
Bueno, pues lo vivimos con un poco de, bueno, con bastante esperanza. Lo vivimos con trabajo, con una incertidumbre, ¿no?, como todas las personas en esta pandemia. Pero en el fondo de esta incertidumbre, yo lo vivo con tranquilidad, con paz y con esperanza, porque sé que Dios no nos deja solos, que está sucediendo esto por algún motivo, y que todo será para su gloria, y que de aquí saldremos más reforzados. Seguro que saca de nosotros lo mejor que tenemos. Así que en mi fe me aporta esa esperanza y esa confianza en que nada se le escapa a nuestro Dios.
Un día hace 4 años te topaste, ¿no?, con una forma concreta de orar, que es esa de la renovación carismática, y bueno, pues entiendo que marcó tu forma de relacionarte con Dios y con los demás, ¿no?
Sí, yo toda mi vida he sido católica, me eduqué en un colegio católico y siempre he ido a misa, y he sido catequista, es decir, que mi vida cristiana va prácticamente desde siempre. Pero sí que tenía una inquietud en mi corazón de conocer, de adentrarme y profundizar en la fe y conocer un grupo de oración. Y yo no sabía lo que era la renovación carismática, yo lo confundía con el camino neocatecumenal, no sabía muy bien, pero necesitaba ir a algún sitio. Y caí en la renovación carismática, y al principio, pues la verdad que me pareció un poco raro, porque su forma de orar en alabanza, ¿no?, sobre las manos, pues a mí me pareció un poco raro, pero sí que noté enseguida que a mí los cantos de alabanza era una cosa que se me pegaba y que animaba mi alma, ¿no?, que era una forma de orar diferente, con alegría, alabando a Dios, invocando al Espíritu Santo, la persona, ¿no?, la tercera persona que a veces es una gran desconocida, o lo era para, y sabía que existía, pero era algo como impersonal, ¿no?
Como a ti te pasaba, Ana Rosa. Pues hay muchos de nuestros oyentes que les suena a chino lo de la renovación carismática. Vamos a explicar de una manera muy sencilla qué es, para que la gente pueda entenderlo.
Sí, bueno, la renovación carismática es una corriente de gracia para la Iglesia, un movimiento que surgió en varios sitios del mundo, alrededor de los años 60 y en España alrededor de los 90, y es un movimiento en el que, bueno, considera el Espíritu Santo, ¿no? Se forma a través de grupos de oración, y los grupos de oración, la característica fundamental es la alabanza, la adoración y la invocación al Espíritu Santo. Dentro de la renovación, que algunos papas pues la han denominado como corriente de gracia para la Iglesia, pues se organizan seminarios de vida del Espíritu y se intentan vivir el bautismo en el Espíritu, ¿no?, o hacer la efusión en el Espíritu Santo, como pedir que el Señor derrame sobre su Hijo pues el Espíritu Santo, y que le fortalezca en la tarea de evangelización, que derrame sus carismas y sus dones, pues como hizo en un principio, ¿no?, como hacía Jesús cuando vino al mundo, ¿no?, que iba a bautizar.
Para hacer un pequeño rastreo de dónde y cómo está en Almería la renovación carismática, preséntanos así rápidamente, pues, dónde estamos presentes, dónde puedo acudir.
Pues tenemos actualmente 4 grupos de oración. Un grupo de oración está en Roqueta, que se reúnen ahora los sábados. Antes se reunían los lunes, pero ahora se reúnen los sábados en la parroquia de San Juan Bautista, en la zona de las 200 viviendas, y ahí se reúnen a las 5:30 se reúnen, por el tema este de que tenemos que acabar a las 8. Y otro grupo de oración está en Huerta Lovera, que se reúne los martes en la comunidad, o sea, es un grupo Tabor, se llama, el de Roqueta se llama El Resto de Israel, y se reúnen los martes, también antes de la Eucaristía. Y luego están dos grupos en Almería, uno en Santa Teresa, que es el grupo Parresía, que se reúne los jueves, normalmente a las 7, pero ahora de 7 a 9 aproximadamente, pero ahora también tendrán que reunirse un poquito antes. Y otro grupo en San Antonio, en Ciudad Jardín, que normalmente después de la misa a las 7:30, pero que ahora con este tema pues no vamos a reunir a las 5:30 aproximadamente. Esos son los 4 grupos que tenemos.
Habrás escuchado y habrás vivido como coordinadora diocesana y habrás ido a encuentros nacionales, pues muchas historias de conversión, de cómo toca el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la renovación carismática, ¿no?
Sí, sí. Sí, ha sido para mí eso también algo, ha sido muy impactante, porque, a ver, es como ver que lo que pasa en la Biblia es real, que está ocurriendo, y que Jesús pasaba sanando cuando en su periodo de la tierra, pero cuando se hizo hombre, pero que ahora sigue estando vivo y sigue sanando, sigue liberando. Entonces, oír desde los hermanos esos testimonios, porque a través de en la renovación, bueno, en otros sitios también, ¿no?, de la Iglesia, por supuesto, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Yo hablo de mi experiencia en la renovación. El abrirse tanto y hacerse la docilidad al Espíritu Santo hace que surjan carismas. Entonces, tienes hermanos que tienen el carisma de palabras de conocimiento y que ayudan a otro hermano a ponerse en camino, o el carisma de la profecía o de sanación. Entonces, pues bueno, pues es una cosa muy impactante, que uno se queda un poco...
Transforma vidas, ¿no? Transforma vidas.
Totalmente, totalmente. A mí me ha transformado, no ha sido nada especial, como te digo, pero yo sí siento dentro de mí una llamada a, y he cambiado mi forma, mi miedo, todo mi bloqueo han ido cambiando y soy una persona diferente. Y como yo, por muchas personas que han tenido incluso testimonio de conversión muy fuerte.
Por último, quiero preguntarte, ¿cuáles planes tenéis para el futuro? Sé que estoy hablando con don Felipe en mi parroquia y en otras parroquias realizáis esas, ¿no?, catequesis del Espíritu Santo para intentar formar grupos. ¿Qué habéis pensado como coordinadora de renovación carismática que va a ser el futuro inminente a pesar de lo que estamos viviendo?
La inquietud que tenemos es responder también al llamado que el Papa hizo, ¿no?, desde el 2015, que estamos llamando a la renovación, a ir por la Iglesia, a hacer seminarios de vida y a mantener viva que la adoración, que en el Santísimo Sacramento la Eucaristía está presente, Jesús. Entonces, lo que nosotros tenemos en una llamada a todo el equipo diocesano y a los grupos es salir, o sea, tener nuestro grupo de oración, evidentemente, pero salir a la comunidad y llevar esta alegría de la alabanza, esta forma de alabar y de adorar al Señor al resto de la diócesis, ¿no? En la forma en que podamos, pues dentro de nuestra pobreza, pero bueno, dentro de nuestra, la alabanza y la intercesión por los hermanos, ¿no? Es decir, tenemos que orar los unos por los otros, como decía San Pablo, siempre en oración y en acción de gracia.
Yo la verdad que ya tenemos que despedirnos, Ana Rosa. He podido participar en alguna de vuestras oraciones recientemente y la verdad que pues, mi propio testimonio digo pues que es un momento en el que precioso, en el que es verdad que Dios estaba muy presente y que se hizo muy ameno a través del canto, a través del silencio, a través de los testimonios, y la verdad que pues invito a todo el mundo a que pruebe, porque esto es una cuestión, como decíamos al principio, cada grupo tiene su estilo y seguro que hay gente que coincide con vuestro estilo.
Dios lo quiera, así estaremos, ahí estamos en la lucha.
Pues nada, que Dios te bendiga, Ana Rosa, que sigue con el trabajo y sigue con el trabajo también apostólico aquí en la renovación. Hasta
así
luego.
Estaremos.
Adiós, que Dios te bendiga, adiós.
Igualmente.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Todavía tenemos unos minutos para contarte algunas otras propuestas y la primera viene de una asociación de fieles.
Así es, la Asociación de Fieles Providencia nos invita a participar en la solemne misa votiva en la fiesta de Santa María de la Divina Providencia.
Será mañana sábado, 14 de noviembre, a la 1:00 p.m. en la Iglesia Conventual del Sagrado Corazón.
La misa estará presidida por don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y Tudela. La celebración tendrá el privilegio de ser cantada por el coro infantil Pedro Mena de Adra.
Y seguimos con Providencia porque, junto a la agrupación de hermandades y cofradías, han solicitado a la Santa Sede que San José sea proclamado custodio de nuestra provincia.
Un proceso, Ramón, que acaba de comenzar en estos días con autorización del obispo diocesano, pero que quiere involucrar a otros muchos colectivos de nuestra provincia.
Y de la agenda del obispo destacamos las confirmaciones del Colegio Diocesano,
que se celebrarán mañana sábado en la Catedral y a los que se unirá un grupo de jóvenes de La Cañada.
Y de lunes a viernes, como cada noviembre, tendrá lugar la celebración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Una asamblea distinta, semipresencial, a la que están convocados solo una parte de los obispos. Nuestro obispo, al ser vicepresidente de la Doctrina de la Fe y presidente de Relaciones Interconfesionales, asistirá presencialmente a la sede situada en la calle Añastro de la capital española.
Bueno, pues muchas gracias, María del Mar. La verdad que son muchas las cosas cosas que se siguen haciendo. Como siempre decimos, mucha prudencia, pero a seguir viviendo.
Así es, Ramón. Un abrazo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Jerusalén, hija de Alamí, Pilo no lo sé, Uham Benami, Zuman y Shilana.
Esto ha sido todo por esta semana. Nos vamos de fin de semana y a ti te recuerdo que nos puedes volver a escuchar en nuestros podcasts que podéis encontrar en la web cope.es/Almería. De nuevo le damos las gracias a Jordi Folqué, que ha hecho posible que esto se oiga como Dios manda, nunca mejor dicho, y a nuestra fiel colaboradora María del Mar Vergel. Se quedan ahora con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.